Imaginemos por un momento algo casi de ciencia ficción. Imagina arrancar un pedazo del cerebro de Google, o sea, desconectarlo por completo de Internet, meterlo en una caja, llevarlo directo a la oficina y encerrarlo bajo llave en un cuarto de servidores propio.
¡Wow! Sería, digamos, el sueño de cualquier gerente de sistemas, ¿no?
Totalmente. Porque, a ver, con eso se acabarían las suscripciones mensuales de la nube, adiós a las caídas del sistema por culpa del proveedor y sobre todo, se elimina ese miedo constante a que datos confidenciales de una empresa terminen, no sé, alimentando el modelo de lenguaje de otra compañía gigante.
Claro, el tema de la privacidad es clave. Y justamente fíjate que hoy vamos a desarmar un documento que, bueno, es sumamente detallado. Es un informe de AdaptaPro que nos dice que este escenario que ellos llaman soberanía tecnológica no solo es totalmente viable hoy en día usando inteligencia artificial híbrida, sino que...
Sino que cambia todo. O sea, plantea un choque monumental para la forma en que se manejan las finanzas corporativas. Para quienes nos escuchan y buscan entender el futuro corporativo, este es el debate clásico llevado al extremo absoluto. O sea, alquilar la inteligencia versus comprar la inteligencia.
Exacto, y el cambio de paradigma es brutal porque obliga a repensar cómo se mide el valor de la tecnología dentro de una organización. El objetivo de este análisis profundo no es solo quedarnos en el asombro tecnológico de correr modelos como Gemma o Gemini de forma local.
Sí, no es solo decir, wow, qué rápido.
Al cual, hay que entender las matemáticas frías, esas que van a redefinir qué empresas sobreviven y cuáles quedan, digamos, rezagadas en esta década. Porque tener una unidad de supercómputo propia en la oficina suena, a la máxima independencia, pero inyecta una serie de variables logísticas y de desgaste físico que destrozan la forma en que las corporaciones solían presupuestar el software.
Bueno, vamos a entrar directo a esas finanzas entonces, porque el primer gran salto del que habla el informe y que a mí me dejó súper intrigada es la transición de OPEX a CAPEX.
Ah, sí, un tema súper denso, pero vital.
Sí. Y para quienes no respiran términos contables todos los días, a ver, OPEX es ese gasto operativo mensual, la factura recurrente, predecible, cómoda, que se le paga a OpenAI o a Google Cloud por usar sus herramientas. Mientras que CAPEX, por otro lado,
Es el golpe duro, desembolsar una montaña de capital inicial para comprar los fierros, la infraestructura física.
exactamente. Y aquí es donde la mente juega una trampa súper peligrosa, algo que el informe de AdaptaPro bautiza como el mito del token cero.
Ese concepto me parece brillante, el mito del token cero.
O sea, la trompa mental es pensar que, bueno, una vez que se compran los servidores y ya no hay factura mensual de la nube, mágicamente la inteligencia artificial pasa a ser 100% gratuita.
Claro, y ese es quizá el espejismo financiero más grande en esta transición hacia la soberanía tecnológica. El costo de procesar información, el costo del token, no desaparece en un modelo CAPEX, simplemente muta.
Cambia de forma.
Exacto. Deja de ser un cargo en la tarjeta de crédito corporativa a fin de mes y se convierte en una métrica de desgaste físico absoluto. Y aquí hay que entender lo que pasa a nivel microscópico, porque por cada millón de tokens que una IA genera localmente, se exige que millones de transistores dentro de un procesador se enciendan y apaguen a frecuencias vertiginosas.
O sea, miles de millones de veces por segundo.
¿Sí? Y eso genera estrés térmico. Es electricidad pura transformándose en calor. Y ese calor está degradando lentamente la pasta térmica, agotando la vida útil de los ventiladores de alta revolución y, bueno, fatigando el silicio.
A ver, es la diferencia entre moverse en Uber todos los días y comprar un auto propio. Cuando se usa la aplicación de transporte, cada viaje tiene un costo visible en la pantalla del teléfono. Al comprar el auto, la notificación del cobro desaparece.
Y da la sensación de viajar gratis.
Claro, da esa sais de seguridad, pero la realidad es que cada kilómetro recorrido se está cobrando en milímetros de caucho de las llantas, en la viscosidad del aceite del motor y en el desgaste de las pastillas de los frenos.
Esa analogía es perfecta para entenderlo.
Pero sabiendo esto, a mí me surge una duda estratégica gigantesca. Y es un pushback que seguro muchos se hacen. La tecnología de inteligencia artificial avanza a una velocidad que de verdad da vértigo. Un modelo de lenguaje que hoy es revolucionario, en 6 meses es obsoleto.
Totalmente. Es un ritmo frenético.
Entonces, ¿No es un suicidio financiero inmovilizar tanto capital en servidores físicos que, no sé, en 3 años podrían ser pura chatarra? O sea, ¿no sería mejor dejar que las grandes tecnológicas asuman ese riesgo de obsolescencia?
Fíjate que esa es la misma pregunta que frena a muchísimas juntas directivas. Pero el análisis de amortización corporativa del informe le da una vuelta completa al argumento. Si se evalúa una vida útil realista del hardware, digamos de entre 3 a 5 años, el costo operativo real por cada millón de tokens resulta inmensamente más barato de forma local.
¿Incluso sumando la electricidad y el mantenimiento?
Incluso con eso. Los números favorecen al CAPEX a largo plazo. Pero ojo, la matemática es solo la mitad de la respuesta. El verdadero retorno de inversión, lo que justifica la compra, se sostiene en dos pilares que no tienen precio. La privacidad absoluta y la continuidad del negocio.
Claro, el no depender de nadie.
Exacto. Depender de un proveedor externo para que una empresa procese su propia facturación o analice contratos súper confidenciales es un riesgo incalculable. La soberanía de los datos justifica totalmente el riesgo de obsolescencia del hardware.
O sea, si establecemos que la IA local suda, consume energía y se desgasta en el mundo real, la siguiente pieza del rompecabezas es, bueno, entender qué clase de máquina puede soportar este nivel de castigo sin fundirse a la semana.
Y el informe desglosa la anatomía exacta de un supercómputo diseñado justamente para democratizar esta tecnología, especialmente en empresas medianas. No estamos hablando de bodegas del tamaño de un estadio de fútbol.
No, no. Es un ensamble muy específico.
Muy específico. La arquitectura recomendada por AdaptaPro es casi un ejercicio de precisión. El director de orquesta de este equipo es un procesador central AMD Ryzen 9, 9950X, corriendo a 5.7 GHz.
¡Un monstruo de procesador!
Sí, pero su trabajo principal no es generar la inteligencia artificial en sí. Su trabajo es preprocesar los datos y organizar los microservicios. A este procesador lo acompañan 192 GB de memoria RAM DDR5. Esto es crítico. Esa cantidad masiva de memoria ultra rápida es necesaria para sostener bases de datos vectoriales directamente en la memoria activa y habilitar lo que se conoce como RAG.
Espera, hagamos una pausa ahí para desenredar eso, porque generación aumentada por recuperación, o RAG, y bases de datos vectoriales suena a ciencia ficción densa.
Suena súper técnico, sí.
Para visualizarlo más fácilmente y que nadie se nos pierda. En lugar de exigirle a la IA que se memorice de golpe toda la enciclopedia de documentos de una empresa, el RAG funciona como un bibliotecario experto. Y la base de datos vectorial es, digamos, un índice ultra organizado.
Ajá, exacto.
Entonces, cuando se le hace una pregunta a la IA, el bibliotecario busca en ese índice en fracciones de segundo y le entrega a la IA solo el párrafo exacto que necesita leer para responder, en lugar de ponerla a adivinar o a leer todo desde cero.
Esa analogía del bibliotecario es buenísima. Mantiene a la IA enfocada y reduce muchísimo las posibilidades de error. Pero, a ver, para que la IA lea ese párrafo y redacte una respuesta coherente a la velocidad del rayo, necesitamos el músculo verdadero del ensamble. Y aquí es donde entran las tarjetas gráficas.
Las famosas GPUs.
Sí, el informe especifica el uso de dos NVIDIA RTX 4090. Cada una aportando 24 GB de memoria de video, o sea, sumando 48 GB totales. Esta cantidad de memoria es la barrera de entrada para correr modelos de lenguaje robustos como un Gemma 4, en formato local. Permite que la IA mantenga su razonamiento intacto sin requerir cuantización extrema.
Y cuantización extrema es otro concepto que vale la pena traducir. Básicamente es intentar comprimir el cerebro de la IA para que quepa en un hardware más pequeño. Es como comprimir una foto gigante para mandarla por WhatsApp. Si se comprime demasiado, la imagen se pixela horrible y pierde los detalles.
Tal cual, pierde resolución lógica.
Exacto. Entonces, al tener 48 GB de memoria de video, el modelo conserva toda su nitidez intelectual. Pero aquí, mira, hay un elefante en la habitación con esta elección de componentes.
A ver, dime.
La RTX 4090 es conocida mundialmente como la tarjeta gráfica que usan los entusiastas para jugar videojuegos en resoluciones altísimas. Los gamers la aman. Sin embargo, en el entorno corporativo, todos hablan siempre del acelerador H100 de NVIDIA, ese gigante que usan OpenAI y Meta. ¿Por qué el cerebro operativo de una empresa seria dependería de tarjetas gráficas comercializadas para el entretenimiento?
Es una excelente pregunta. Y la respuesta es que, en la industria tecnológica, el ego a menudo destruye los presupuestos. Todo el mundo quiere un clúster de tarjetas H100 porque es el estándar de oro mediático. Se ve increíble en una presentación.
Claro, es el símbolo de estatus corporativo hoy en día.
Exacto. Pero si miramos la ingeniería real y los costos fríos, el H100 es un monstruo que consume hasta 700 watts por sí solo. Y adquirir una sola de estas unidades puede costar más que todo el ensamble completo propuesto por AdaptaPro.
¡Wow! O sea, se traga el presupuesto entero.
Todo. Para la inferencia local, o sea, la generación de respuestas en el día a día de una empresa pequeña o mediana, la RTX 4090, con sus núcleos Tensor de cuarta generación, es una maravilla de la eficiencia. Logra el mejor costo por token del mercado.
Y los resultados que muestra el reporte respaldan esa eficiencia. Porque hablamos de latencias de menos de 50 milisegundos y un rendimiento de más de 40 tokens por segundo.
Sí, es rapidísimo.
En términos prácticos, para que se entienda la escala, ¿es capacidad suficiente para mantener a 100 usuarios de una empresa haciendo consultas simultáneas sin que el sistema colapse?
Y eso es muchísimo volumen de trabajo para una red interna.
Sí, pero generar este poder tiene un costo físico abrumador. Dos tarjetas RTX 4090 trabajando al 80 o 90% de su capacidad generan unos 450 vatios de calor por tarjeta. Es como tener, no sé, dos estufas eléctricas pequeñas encendidas dentro del gabinete procesando datos.
Y esto nos lleva a un callejón sin salida físico súper interesante. Si el hardware está siempre al borde del colapso térmico, consumiendo cantidades masivas de electricidad, pues no se puede tener un software ineficiente. No hay lujo para procesar basura o información mal estructurada.
Claro, cada ciclo de procesamiento cuenta.
Exacto. Por pura supervivencia de la inversión de capital, la forma en que el software mastica y digiere los datos tiene que cambiar radicalmente. Y eso es lo que abre la puerta a la arquitectura de la información y al diseño de los agentes de IA de los que habla el reporte.
Que es donde el análisis se pone todavía más fascinante. El texto original utiliza una metáfora brillante sobre luchadores de sumo que vale la pena expandir.
Sí, me encantó esa parte.
Imagina cargar un archivo PDF crudo de 500 páginas, lleno de leyes laborales, códigos de comercio y gacetas oficiales. Todo esto para que la inteligencia artificial lo lea entero cada vez que un empleado hace una simple pregunta sobre, digamos, cuántos días de vacaciones le tocan.
Es un despropósito.
Es como mandar a un luchador de sumo a competir en salto con pértiga. O sea, es una operación extremadamente pesada, lenta y que a la larga termina rompiendo el equipo por el exceso de esfuerzo redundante.
Es una barbaridad técnica, pero lamentablemente es como la mayoría de las empresas están intentando implementarla ya hoy en día. O sea, arrojándole documentos en crudo y esperando milagros.
Tal cual.
Y la solución de AdaptaPro elimina por completo al luchador de sumo y crea agentes de IA que operan como gimnastas olímpicos, ágiles, precisos. El secreto detrás de esta agilidad es la precompilación.
A ver, explícanos eso.
En esta arquitectura, el sistema jamás utiliza PDFs ni documentos de texto convencionales para las consultas en tiempo real. Nunca. Lo que utilizan son binarios optimizados que viven dentro de un diccionario de datos propietario. Y todo esto se comunica a través de un microservicio vía API REST.
Un momento, bajemos ese concepto a la tierra un segundo porque binarios optimizados y microservicios vía API REST suenan a lectura de manual de ingeniería súper pesado.
Sí, sí, me puse muy técnico, perdón.
Traduzcamos, ¿qué significa esto para la persona de recursos humanos o de contabilidad que está, bueno, sentada frente a la pantalla haciendo la consulta?
Claro. En términos simples, significa que la inteligencia artificial ya no tiene que leer nada cuando se le hace una pregunta. La regla de negocio de la empresa ya fue previamente masticada, digerida y transformada en un formato matemático nativo que la máquina entiende de manera instantánea.
Como si ya se supiera la regla de memoria, en su propio idioma.
Exactamente. El microservicio actúa como un mensajero hiperveloz que solo transporta la respuesta exacta. Al hacer esto, el consumo de tokens computacionales se reduce en un 80%. Y más importante aún, se elimina lo que el informe llama ruido documental.
Ah, Y ese ruido es vital entenderlo para explicarla mejor en la precisión. El documento muestra unas métricas que, de verdad, son el día y la noche.
Sí, los números saltan a la vista.
Si se usa el método crudo de leer PDFs cada vez, la seguridad y exactitud de la respuesta de la IA apenas llega a un 7.0 sobre 10.
Lo cual es inaceptable para una empresa.
Totalmente. Pero con el agente precompilado salta a un 9.5 sobre 10. La clave, y creo que este es el momento de revelación aquí, es que la IA no se vuelve más inteligente dándole más páginas para leer.
Para nada.
De hecho, pasa exactamente lo contrario. Si se le dan 500 páginas, se marea intentando encontrar el contexto y empieza a inventar cosas, a lo que llamamos alucinar. Al darle solo la regla purificada, las alucinaciones caen a cero.
Cero absoluto. El informe expone un escenario de uso diario que demuestra esto perfectamente. El proceso de devolución de productos.
Ah, sí, el dolor de cabeza de cualquier tienda.
Total. Pensemos en un agente de inteligencia artificial local que necesita autorizar una devolución. En el modelo ineficiente, el del luchador de sumo, consumiría miles de tokens leyendo la política general de ventas, arriesgándose a interpretar mal una cláusula y, bueno, aprobando un reembolso que le cuesta dinero a la empresa por error.
Claro.
Con la precompilación de AdaptaPro, el agente accede a la regla matemática exacta, verifica la condición instantáneamente y se conecta directo con el sistema ERP, o sea, el planificador de recursos de la empresa, para generar la orden de devolución. Y todo ocurre en milisegundos, sin margen para inventar políticas inexistentes.
O sea, tener a estos gimnastas digitales trabajando a la velocidad de la luz, sin cometer errores y dentro de un servidor privado, suena a la utopía corporativa definitiva.
Suena perfecto en papel.
Pero cuando sacamos este servidor del laboratorio de pruebas y lo conectamos en la trinchera operativa del mundo real, la teoría inmaculada choca de frente con la física, el clima y la infraestructura de una ciudad real. Y aquí es donde el informe de AdaptaPro hace un énfasis muy particular en los retos de implementación dentro del contexto venezolano.
Sí, el análisis geográfico es donde la estrategia demuestra si tiene viabilidad o no. Hablamos de las 10 necesidades críticas de la IA privada en este informe. Y más allá de la privacidad de los datos, que ya la cubrimos, el enfoque se centra en el entorno físico.
Que no es poca cosa.
Para nada. Un rack de servidores operando al nivel que describimos genera más de 5.000 BTU por hora de calor.
¡Es una locura!
Eso convierte a la sala en un horno literal. Se requiere aire acondicionado ininterrumpido y dedicado, manteniendo la temperatura entre los 18 y los 22 grados centígrados de forma estricta. ¿Y por qué tanta exigencia? Pues para evitar el thermal throttling.
Que básicamente es un mecanismo de supervivencia del hardware, cierto. O sea, cuando el chip detecta que se está acercando a temperaturas que derretirían sus componentes, toma la decisión de frenar en seco y trabajar a la mitad o un cuarto de su velocidad normal para poder enfriarse. La máquina se salva, claro, pero los procesos de la empresa se vuelven lentos como la melaza.
Exacto. Es una caída dramática en el rendimiento y te arruina la productividad. A esto se le suma un protocolo riguroso de limpieza trimestral. Porque el polvo actúa como aislante térmico en los disipadores y también el cambio periódico de la pasta térmica.
¿Mantenimiento puro y duro?
Sí, pero el verdadero reto en el contexto venezolano es la infraestructura eléctrica. El informe señala algo muy interesante. Aunque el OPEX, el costo operativo del kilovatio hora, está altamente subsidiado y es muy barato comparado con otros países de la región,
la inestabilidad intrínseca del suministro eléctrico transforma esa ventaja en un reto de protección de hardware enorme. O sea, no se puede simplemente conectar un servidor con tarjetas gráficas de miles de dólares al tomacorriente de la pared y cruzar los dedos para que no haya un pico de voltaje.
Bajo ninguna circunstancia. Es jugar a la ruleta rusa con la inversión. La inestabilidad obliga a elevar el CAPEX inicial. Se requiere la instalación de sistemas UPS de doble conversión que purifican la energía constantemente y reguladores de voltaje de grado industrial.
Una inversión pesada.
Es pesada, sí, pero la recompensa estratégica es gigantesca. Hablamos de la inmunidad absoluta a los bloqueos o caídas de Internet. En un entorno donde las fallas de conexión a la red local, digamos ABA, pueden paralizar una empresa entera por días, tener un cerebro corporativo que es 100% offline significa que, pase lo que pase afuera, la operación interna jamás se detiene.
y esa continuidad operativa es súper poderosa. Sin embargo, a ver, al hablar del impacto real de esta velocidad y eficiencia sin pausas en el entorno empresarial, surge un elefante en la habitación, una duda casi instintiva para cualquiera.
A ver, ¿cuál?
Cuando una junta directiva escucha que una inteligencia artificial instalada en sus propias oficinas va a procesar auditorías de inventario usando reconocimiento óptico de caracteres en fracciones de segundo y sin errores, la lectura inmediata que se hace en los pasillos de la oficina es catastrófica.
Ah, claro. El pánico laboral.
Exacto. La gente asume que esto es una guillotina laboral diseñada para recortar a la mitad del personal administrativo. Yo me pregunto, ¿no es la soberanía tecnológica, en el fondo, una táctica para aligerar la nómina?
Es un temor completamente natural frente a la automatización extrema. Pero si miramos los datos de retorno de inversión del informe, refutan esta idea de frente.
¿Ah, sí?
Sí. La rentabilidad de esta infraestructura no se calcula en base a cuánta gente se puede despedir, sino a través de un concepto que el documento denomina potenciación de cargos. El verdadero desgaste financiero de una empresa no es el salario mensual, sino el talento humano desperdiciado en tareas robóticas.
Tareas repetitivas que no aportan valor real.
El cruce manual de bases de datos kilométricas, tareas mecánicas que agotan mentalmente a los empleados y donde, lógicamente, el error humano es altísimo.
Es decir, que la meta es que las personas dejen de actuar como calculadoras biológicas.
Precisamente. Al delegar ese volumen aplastante de procesamiento bruto al servidor local, la organización puede tomar a ese empleado, que, ojo, ya conoce la cultura de la empresa, y reubicarlo en áreas de toma de decisiones de alto valor, estrategia competitiva o atención al cliente, áreas donde la empatía y la creatividad humana son irreemplazables.
Claro, potenciar su capacidad intelectual.
Y fíjate que además, el mayor ahorro de costos comprobado en el informe proviene de erradicar los tiempos muertos. Se acabó el terrible escenario de parálisis operativa donde se le dice a un cliente, ay, no le puedo facturar porque se cayó el sistema o no hay internet. La IA local asegura que la rueda comercial nunca, nunca deje de girar.
¡Wow! Ha sido un recorrido extraordinario a través de este informe de AdaptaPro. Empezamos arrancando la noción de la IA como una nube etérea e intangible para entenderla como lo que realmente es bajo un modelo de soberanía tecnológica. O sea, un activo físico, pesado, que genera muchísimo calor, que consume electricidad y que sufre un desgaste tangible cada día.
Tal cual, lo bajamos de la nube a la tierra.
Exacto. Y entendimos que, para evitar que esas tarjetas gráficas se fundan en el intento, hay que transformar el software. Dejar de mandar luchadores de sumo a leer PDFs crudos, para empezar a utilizar gimnastas precompilados que operan con reglas de negocio digeridas.
Mucho más eficiente.
Y finalmente, bueno, vimos cómo esta configuración, armada con la protección eléctrica adecuada, crea una fortaleza operativa impenetrable frente a las fallas de Internet.
Y para cerrar, si proyectamos este modelo híbrido cerrado como la evolución natural del entorno corporativo, se dibuja un horizonte fascinante. Si cada organización empieza a entrenar y pulir a su inteligencia artificial local, alimentándola únicamente con sus propias estrategias internas, su cultura, sus éxitos y, bueno, sus errores históricos, llegará un momento de quiebre.
¿En qué sentido?
En que todo este hardware del que hemos hablado, los procesadores ultrarrápidos, las tarjetas gráficas gigantescas, eventualmente se volverá genérico. Un simple contenedor físico intercambiable. La verdadera ventaja competitiva, el activo más costoso que tendrá una corporación en su balance financiero, ya no será su edificio, ni siquiera su producto.
Será el ADN institucional, ese conocimiento único e irrepetible que lograron inyectar y madurar dentro de su propio agente de IA a lo largo del tiempo.
Exactamente.
¡Wow! Es un concepto inmenso para digerir. Es fácil imaginarse un futuro, quizás a la vuelta de la esquina, donde las fusiones y adquisiciones corporativas no se hagan para comprar una cartera de clientes o una patente, sino que una empresa compre a otra exclusivamente para absorber la inteligencia destilada y cristalizada que reside silenciosamente dentro de sus cuartos de servidores.
Compañía. Es fascinante.
Totalmente. Con esa imagen de lo que verdaderamente constituirá el valor de una compañía en la era que apenas comienza, cerramos esta exploración profunda de la soberanía tecnológica. Ha sido un placer desarmar las tuercas y tornillos de este futuro inmediato. La invitación, como siempre, queda sobre la mesa para quienes nos escuchan, para seguir observando de cerca cómo la tecnología redefine las reglas del juego. Hasta un próximo análisis.